rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 35 minutos del mediodía de este miércoles 19 de julio del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente soleado, hay 11 grados de temperatura. La máxima de esta jornada serán 14 grados, la mínima 7. El sol estará presente en todo el día de hoy, también mañana jueves. Mezcla de sol y nubes para mañana, pero va a haber algo de sol. Viernes y sábado soleados, el domingo el mejor día, pero cubierto, nublado. Tan solo 18 grados de máxima y 13 de mínima para el día domingo. Y ya lunes, martes, miércoles y jueves, con precipitaciones, pero con temperaturas que también estarán, bueno, mejor que las de los últimos días, ¿no? 17 de máxima y 13 de mínima, alrededor de esos guarismos estarán las temperaturas del lunes al jueves de la próxima semana, con precipitaciones. Les voy adelantando, pero aprovechar que de aquí al fin de semana no hay lluvias y repunta un poco la temperatura. Eso es lo verdaderamente importante. Amigos, bajo la consigna, el estancamiento trae retroceso. Mañana jueves se realizará un paro general de 24 horas convocado por el BIT-CNT, al cual se adherirán distintos servicios públicos y privados. Hoy comienza la paralización en el transporte. Las últimas salidas de ómnibus de CUTSA y COME serán a las 19:30 horas. Tienen que tratar siempre de ir un poquitito antes, ¿no? Por si las dudas. De UCOT y COET a las 20:30 horas, también el mismo consejo. Y las salidas de COPSA, las últimas, están programadas a las 22 horas. Hay que anunciar que el jueves circularán con el 70% de su flota, lo que no es poco, ni mucho menos. Es realmente un muy buen servicio para un día de paralización. El 70% de la flota de COPSA estará en las calles, así lo ha anunciado la propia compañía. CUTSA aseguró una cobertura de emergencia de 8 a 20 horas en la jornada de mañana, y mañana se retoma el servicio en el turno nocturno, ya para hacer digamos, el puente a un día normal como será el día viernes.
Bien, no habrá clases en escuelas y liceos, tanto públicos como privados. Tampoco habrá clases en UTU ni en la Universidad de la República, y tampoco en los centros de formación docente. No es que no haya clase, los docentes adherirán en su mayoría, es una cuestión de consultar en cada caso, ya lo saben. Acaba de anunciar el PIT-CNT que para las 12 del mediodía de mañana habrá una conferencia de prensa del Secretariado Ejecutivo con una primera evaluación de lo que va a ser el paro general.
Bien, a su vez el gremio de funcionarios de Lodelar ocupará hoy la Facultad de Odontología. Esto es en esta jornada, les reitero, el gremio de funcionarios de Lodelar ocupará hoy la Facultad de Odontología, y el jueves, o sea en la jornada de mañana, la Facultad de Derecho. Además, hoy paran las Facultades de Enfermería y Ciencias, el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina y el Instituto Superior de Educación Física. En tanto, mañana jueves, AFUR realizará un acto con motivo del paro en la explanada de la UDELAR para exponer allí las demandas presupuestales, según informó Subrayado.
En cuanto a la salud, tanto en la pública como en las mutualistas privadas, solo se atenderán emergencias, operaciones no programadas y oncológicas. Y recuerden que ya hoy hay paralización a nivel nacional del sindicato de anestésicos quirúrgicos. Por lo tanto, bueno, evidentemente, quien tenía una operación programada para hoy, sí, ya le han notificado que claro, seguro que no se va a hacer hoy.
Es así. Bueno, y mañana tampoco habrá atención al público en los bancos, tampoco habrá atención al público en las intendencias, tampoco habrá atención al público en los juzgados, ni en las empresas estatales. Todos los detalles, entonces, de las paralizaciones y algunas ocupaciones que comienzan el día de hoy y la paralización del día de mañana.
Bien, el sindicato de tienda inglesa se reúne a esta hora en el Club Atenas para optar por una de las propuestas planteadas por la cadena de supermercados, con el objetivo de salir del conflicto laboral que atraviesan las partes. Una de las propuestas plantea mantener el preacuerdo alcanzado el 22 de junio entre los dirigentes sindicales y la empresa, que fue rechazado por los trabajadores. Otra idea contempla la mayor parte de las reivindicaciones de los trabajadores, pero no se aventuró a indicar cuál será la más votada aún. Obviamente esto depende de lo que ocurra en la asamblea.
Bueno, y desde hoy, como les decíamos, se puede adquirir marihuana con fines recreativos en 16 farmacias de todo el país. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis informó que en Montevideo se vende, atención, en farmacias Tapié, Pitágoras, Antártida y Cáceres.
En Maldonado, en la farmacia La Cabina, que está sobre Ruta 10, en el balneario Las Flores, salen camiones para ahí aparentemente, claro, decía Carlitos. En Canelones se vende en la farmacia, Miguel, en el balneario Las Toscas, para otro lugar donde también saldrán camiones, porque es en el único lugar de Canelones.
Claro, claro.
La interbalnearia está cubierta, sí. Falta el resto, digamos.
Bueno, en San José, en la farmacia Videgain, en Colonia, en la Carmelo, en Artigas, en Farmacia Sara, en Salto, en Farmacia Albizu y en Paysandú, las Farmacias Medici y Termas de Guaviyú.
En Flores se vende en Farmacia Nueva Brum, en Tacuarembó, en la Farmacia Bengoechea, hicimos un par de chistes al respecto. Sí. En La Valleja, una farmacia de la ciudad de Minas ya firmó el acuerdo con el IRCA, pero aún no tiene el cannabis para comercializar. En principio le estaría llegando esta semana.
Y hay 9 departamentos en los cuales ninguna farmacia adhirió, ¿verdad?, al sistema para poder vender marihuana a partir, por lo menos, de estas jornadas. Ninguna farmacia vende en los departamentos de Soriano, Río Negro, Durazno, Florida, Rocha, Cerro Largo, 33 y Rivera.
Me dicen, no sé si es cierto, si es alguien que puso o que está pensando poner un carro de panchos frente,
bueno, es buena,
frente a la farmacia del Balneario de las Flores.
Mirá las colas, impresionante.
Impresionante.
La farmacia de Antártida, impresionante. Nunca hubo tanta gente en Antártida. ¡Cuac! Pero es verdad.
Parecen los pingüinos de Madagascar.
Claro que sí, es brutal, realmente.
Claro, ¿no? No está bueno tampoco que el registro gráfico de la gente,
no,
en sí, porque es una estigmatización.
Claro.
Yo no vi nunca a ningún informativo parado frente a una tienda de vinos y licores.
No, pero además una de las
fotografiando gente.
Tenés,
¿no?,
razón, Juan, pero además una de las primeras cosas que se dijo es que se iba a mantener anonimato. Por lo tanto, hay que tratar de preservar la identidad de las personas para que se sientan cómodas. De hecho, este número, que puede ser aproximado de 14.000 personas que consumen marihuana aquí en el país, seguramente sea más, ¿no? Evidentemente hay mucha gente que no se va a acercar hasta dentro de un buen tiempo cuando, reitero, siguiendo el cariz normal que tiene este tipo de cosas, o sea, cuando hay un antes y un después en un comportamiento social, esto sea ya más de cosas de todos los días y seguramente haya muchísimos comercios, en este caso digo las farmacias, habilitadas en la venta de marihuana. En fin, habrá que esperar, los tiempos siempre van transcurriendo, qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, las personas habilitadas para comprar el producto son quienes se hayan registrado en el correo, de hecho lo pueden seguir haciendo,
sí, claro,
a partir de estas jornadas. Hasta el pasado 10 de julio el número de personas habilitadas para comprar cannabis llegaba a las 4.711 personas, estando el 60% de ellas aquí en Montevideo, el 70% son hombres y el 30% son mujeres. La ex titular de la Junta Nacional de la Droga y encargada de implementar, ¿verdad?, el sistema dijo hoy en Suena Tremendo que esta iniciativa viene a tratar de romper con el paradigma de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo.
Uno de los principales problemas que tenemos acá no está en la marihuana. Tenemos 260.000 consumidores problemáticos de alcohol. Y con esto no estoy adhiriendo al prohibicionismo del alcohol, que precisamente demostró en la década de los 20 lo que generaba. El prohibicionismo en el alcohol en Estados Unidos lo que generó es el crimen organizado, ¿no? Que dio de comer a Hollywood hasta ahora. Pero bueno, pero es eso. Entonces, las prohibiciones, bueno, hay prohibiciones que son sensatas, necesarias, pero hay un tema que es de respetar la dignidad humana, respetar la libertad. Acá, yo qué sé, en Uruguay estamos llenos de liberales inconsecuentes, porque no han leído ni a Friedman ni a Gary Becker, que hace muchos años dijeron que para una economía liberal, yo no estoy de acuerdo, pero para una economía liberal hay que legalizar todas las drogas. Y eso es una discusión totalmente pertinente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo qué sé. Este sistema ha generado más muertes, más violencia.
Bueno, vieron que pega, dije la ex titular y era Milton Romani, el ex titular de la Junta Nacional de Drogas encargado de implementar el sistema que hoy hablaba más temprano aquí en la mañana del espectador en Suena Tremendo.
Bien, y vamos a otros asuntos porque el Ministerio del Interior apeló el fallo de la justicia emitido semanas atrás que condenaba a la Secretaría de Estado por el caso de los reclusos que presentaban cuadros de desnutrición en la cárcel de Santiago Vázquez. A cuenta de lo que nos va a comentar Carlos más adelante, que está con el expediente en sus manos, la cartera del Interior pidió que se revocara la sentencia en todos sus términos y mencionó que los presos podrían haber contraído el diafragma para exagerar la desnutrición.
Tremendo.
Se hacían los flacos.
Claro, no, pero es tremendo. Uno ve la foto y no, es imposible.
A ver, puede ser que alguno haya contraído el diafragma.
Pero, ¿y cómo contraes las costillas para que te queden a la vista el costillar cuando
sacaba
estás flaco,
costillas?
¿No? Saca costillas. Claro, mete panza y saca costillas. La verdad que indigna porque estamos hablando de una situación de desnutrición gravísima. En una omisión del Estado que es un delito de lesa humanidad. porque aquí lo que estamos hablando es que están hambreando gente o están permitiendo que se hambree gente, habida cuenta de la situación de hacinamiento y el peaje que tienen que pagar los más débiles contra los más fuertes, ¿verdad? ¿No? En una ley de la selva que no debería ser así, porque están dentro de un perímetro de la Dirección Nacional de Cárceles, que es un centro rehabilitador, ¿verdad?, de los delincuentes del Uruguay.
Claro, digo, o sea, entiendo que pueden haber habido otros puntos que haya manejado como descargo el Ministerio del Interior. Este en particular
no es posible.
Debería haberse abstenido de hacerlo, por más que tuviera la convicción absoluta de que fuera así. Porque en realidad prácticamente se puede ver a través de estas personas.
La verdad que sí.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, había presentado un recurso de amparo para que los internos fueran alojados por presentar señales de adelgazamiento en base a lo registrado en la historia clínica de 4 de ellos, y de hecho eso se hizo y han mejorado su condición de salud según lo que han sido los últimos reportes del
respecto. Bueno, todos los detalles los trae Carlos Peláez, que hará foco en esta situación en el Cosechando el día de hoy, en algunos minutos aquí en los Rompecabezas Compactos. Amigo, hay 600 personas, amigos, que viven en situación de calle, que se niegan a ir a los refugios. Unas 2.000 personas viven hoy en situación de calle en todo el país, esto según los datos actualizados por el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. En los últimos días el MIDES tramitó unos 20 pedidos de internación para personas que presentan delicadas situaciones de salud que podrían comprometer sus vidas si es que siguen a la intemperie. Las bajísimas temperaturas provocaron que este lunes asistieran a los refugios 151 ciudadanos más que los que lo hacen en forma habitual. Pese a eso, la subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, destacó que en lo que va del invierno nunca se tuvieron que utilizar las 1.750 plazas que están disponibles.
De esos 1.500 cupos permanentes, no necesariamente todos son 24 horas, al revés, 24 horas son los de mujeres con niños. Por lo tanto, como son centros nocturnos, pedimos que la alimentación ayer estuviera potente para afrontar el día de hoy.
A mediados de junio usted mencionaba que se había producido la primera internación compulsiva. ¿Se produjo alguna otra?
Sí, hay dos en este momento. Aquella primera internación compulsiva no nos resultó como queríamos y la persona se retiró del lugar y finalmente fue nuevamente internada compulsivamente, ya con una orden distinta de derivación. Y tuvimos una segunda internación. La semana pasada fueron dos internaciones compulsivas.
Bien, vamos con informaciones breves. El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, anunció que mantendrá una reunión la semana pasada con el expresidente José Mujica, luego de que este manifestara su intención de frenar la reforma de la caja militar. El exmandatario dijo ayer a la prensa que, a su parecer, la reforma enviada por el gobierno al Parlamento precipita la renuncia masiva de oficiales, lo que traería consigo el desmantelamiento del hospital militar. En conferencia de prensa, Menéndez prefirió no opinar sobre este punto y se limitó a decir que el hospital militar cumple una función muy importante para 150.000 personas del país y es muy importante que funcione como hoy funciona. A su vez indicó que el encuentro con el exmandatario será para tratar el retiro de oficiales, como también la situación actual del ministerio y las leyes orgánicas.
Nosotros tenemos un proyecto estratégico, ya lo he dicho días pasados, de modificación de las leyes orgánicas en forma sucedánea a todo lo que ha sido la nueva ley marco de defensa, los decretos de la política de defensa nacional. Ahora tiene que ver con las modificaciones que por el tiempo que tienen las leyes orgánicas están de alguna manera pidiendo que sean modificadas.
En otro orden, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dijo que no hay espionaje militar a civiles en la actualidad. Lo que ocurrió tiempo atrás es de otro tiempo. En el Ministerio de Defensa, a través de la información que hemos solicitado, no se tiene constancia de que se haya producido inteligencia en forma clandestina, remarcó. Yo tampoco creo que si alguien hace inteligencia de forma clandestina diga, sí, mirá, justo estaba espiando a una gente pero no te quería decir nada, ¿no?
Totalmente.
El ministro no puede decir otra cosa, tampoco, pero...
Yo creo que el ministro puede decir otra cosa, sí. La verdad que
no
sí.
Me consta, por lo menos.
Por lo menos, sí. Y capaz que si fuera otro ministro diría alguna otra cosa más, que de pronto no le dan la nafta para decir. Por haber recibido un informe de parte del ejército que es totalmente contradictorio, ¿verdad? En tanto a que no hay una posición institucional o que no hubo una intromisión institucional en torno a este tema, y ya quedó demostrado en los dos archivos de que sí, de que esto es algo que el archivo de Ruti fue incautado dentro, ¿verdad? del ejército, ¿verdad? O sea, por lo tanto, en fin, pretender de que esto no tiene que ver con la institución es algo increíble. Pero así fue informado y evidentemente sigue en la línea de la información que recibió. En otro orden de cosas, el ministro de Economía, Danilo Astori, llamó a prestar atención a las encuestas que ubican al oficialismo por detrás del Partido Nacional. Astori, en una entrevista brindada a Telemundo, fue consultado por las últimas dos encuestas de intención de voto, tanto la de equipos como la de opción que colocan al Partido Nacional por encima del Frente Amplio en intención de voto en 2 puntos porcentuales. Escuchemos qué dijo.
Yo siempre he señalado, y no es la excepción esta vez, que estos sondeos de opinión tienen que ser tenidos en cuenta. Son instrumentos, herramientas importantes, no para ceñirse totalmente o para hacer depender totalmente de estos sondeos el contenido de las políticas públicas, pero sí para orientar un rumbo. Tenemos que trabajar cada vez mejor y que tenemos que esforzarnos por entender en primer lugar cuáles son las verdaderas causas de ese descontento. Y yo creo que hay que prestar atención para, en primer lugar, examinar qué es lo que estamos haciendo mal, si es que estamos haciendo mal algunas cosas. Segundo, tener la capacidad suficiente como para incurrir o ingresar, mejor dicho, en la autocrítica.
Astori agregó que la decisión de destinar 173 millones de dólares de UTE a pagar obras de infraestructura en lugar de bajar la tarifa se debe a que Uruguay tiene importantes desafíos en materia estructural. La gente se va a enamorar de ese plan de infraestructura cuando vea las ventajas en energía, transporte y servicios portuarios. Todo esto sin tener en cuenta la planta de UPM, sostuvo el jerarca.
Ya estoy un poco enamorado, ¿eh?
Sí,
ya estoy enamorado. Está el ministro Astori, nos comentaba alguna fuente, está bastante molesto con algún dirigente de su partido, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, con
bueno,
la
internas, ¿no?
Sí, la reflexión a propósito de la autocrítica en particular, es algo que es bastante significativo.
Bueno, pero ya Chomsky se los dijo en la cara, así que
¿los autocriticó, decís?
Sí, se los autocriticó en la cara y lo aplaudieron a rabiar. Así que ahora ya esto es palabra santa. Porque como todo se mide emotivamente,
claro,
ya es palabra santa. Nosotros trabajamos con la razón, no con la emotividad. Pero bueno, si también hay que apelar a la emoción, ya estuvo la emoción presente en Uruguay y ya de pie aplaudieron todos los frenteamplistas de primer orden, de primer nivel, de gran jerarquía dentro de la coalición de izquierdas, las palabras de Noam Chomsky aquí en Uruguay, que van en el sentido de las que tenemos aquí en el programa y muchísimos otros ciudadanos, no somos ningunas luminarias ni mucho menos.
Y me congratulo que haya sido la senadora Constanza Moreira, una representante nacional, la que le haya hecho la pregunta que básicamente ubicaba
América Latina,
la opinión de Chomsky en materia de América Latina, ¿verdad?
Exacto.
Porque si hubiera sido un periodista, hubiera sido seguramente
haciéndole
el favor a la
puta,
derecha.
Mirá, está haciendo esa pregunta para la derecha.
Exactamente. Claro. Por suerte fue una senadora del oficialismo,
claro.
Así no quedan dudas que la respuesta de Chomsky no tenía ningún tipo de...
No, esto no surgió en Atlanta, digamos.
No sé de dónde es Chomsky, ¿eh?
No,
¿dónde nació Chomsky?
No, pero de Atlanta no es, de Atlanta no es.
Vamos
ahora
a ver.
Te averiguo.
Ahora vamos a averiguar dónde nació Chomsky. Sí. Bueno, hablemos de otros asuntos que tienen que ver también con la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Uruguay, pero en este caso con respecto a la situación del Mulciferol.
Sí.
Rechazaron la decisión de las autoridades de ACE de separar del cargo a la funcionaria de la farmacia del Hospital San Boa por la distribución de la vitamina D a niños en dosis para adultos. Aseguran que no es la única responsable de la equivocación, según dijo a su rayado Virginia Olmos,
claro,
vocera.
Porque suena como un poco corto, ¿no? Digo, evidentemente quizás tuvo algo que ver. Uno, lo estoy diciendo muy por fuera y con poco conocimiento, pero digo, que se centre solo en una persona esto, que es tan grave, ¿no? Me parece, ¿no?
Claro, porque a ella alguien la puso en ese puesto
también,
y tiene una responsabilidad superior.
Claro,
y básicamente
tiene superiores también, así que bueno.
Bueno, capaz que habría que ir hasta arriba de todo.
Okay.
Alguien mencionaba cierto grado de parentesco entre la persona de la farmacia con la directora, la presidenta de ACE, cosa que no me consta,
bueno,
pero cierto grado de parentesco.
Escuchemos
a Virginia Olmos, que es la vocera de la Asociación de Químicos Farmacéuticos.
Se resolvió declararse en conflicto todos los químicos de ACE por situaciones laborales en cuanto a recursos humanos y recursos materiales insuficientes que hay en las farmacias hospitalarias de ACE. No hay profesionales suficientes para la cantidad de pacientes que se atienden tanto ambulatorio como en forma hospitalaria. No hay cantidad suficiente de auxiliares de farmacia, que son los colaboradores directos del químico farmacéutico. No hay recursos materiales, siempre problemas para la adquisición de medicamentos. medicamentos, no hay condiciones para el almacenamiento correcto de los medicamentos, las condiciones de frío, las condiciones de temperatura ambiente, una serie de recursos necesarios para llevar a cabo una función con la más alta calidad que luego responde a que se cometan este tipo de errores. Claro. El hecho de que ahora se saque a un profesional y se quiera poner otro profesional en ese lugar no responde a que se puedan evitar este tipo de cosas. Van a seguir sucediendo porque no se han mejorado ni cambiado ninguna de las condiciones. De hecho, las farmacias de ACE no están habilitadas. El interior del país atiende el 75% de los afiliados de ACE y hay muy pocos recursos humanos también allí, o sea que hay que atender una serie de reclamos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que todo el mundo conoce, pero bueno, cuando ocurre un error se ponen a la vista y en estas condiciones nosotros no podemos seguir haciéndonos responsables.
Rompecabezas. Compacto informativo.